6:30 a.m. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día viernes ya, 7 de mayo. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 11,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20. Eso sí, siempre acompañado de nubosidad parcial, y las nubes también se quedan para el fin de semana. Incluso el domingo podríamos tener algo de llovizna durante la mañana, ya bastante otoñal la jornada del día de hoy, también el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. En estos momentos hay 15 grados. La máxima va a llegar hasta los 17. La llovizna se mantiene desde la mañana hasta la tarde en esa zona del país, y el fin de semana totalmente cubierto con temperaturas que podrían alcanzar una máxima de 16 grados. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, tiene 10 grados a esta hora de la mañana. Amanece con bastante nubosidad, algo de neblina también, y probablemente durante la noche van a tener precipitaciones débiles. Las nubes se mantienen también durante el fin de semana y las máximas podrían estar en torno a los 14 grados. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 2 grados de temperatura solamente, neblina, y las nubes se mantienen durante toda la jornada y también el fin de semana. Incluso mañana podrían caer algo de gotas, pero bastante aisladas en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Esas son las principales zonas donde nos pueden escuchar a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Según el último informe e-COVID, pese a la baja significativa las últimas 4 semanas, los casos nuevos se mantienen en el rango crítico. El reporte señala que la ocupación UCI se mantiene cercana al 95%, con una alta proporción de pacientes con COVID. El gobierno espera promulgar hoy el bono de 200.000 pesos para los saldos ceros por retiros del 10% de los fondos de pensiones o para quienes tengan bajo ese monto de AFP. En tanto, el gobierno optó por no insistir en el artículo que busca elevar el 2% de la cotización provisional. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, anunció un encuentro con la oposición este sábado donde van a zanjar la propuesta de mínimos comunes que cerrará al gobierno. Por su parte, la senadora y abanderada del ADC, Jimena Rincón, puso sobre la mesa que no hay mínimos comunes sin reforma. El ministro Rodrigo Delgado le pidió a Joaquín Lavín y Evelyn Matei resolver el dilema de la UDI de buena manera y someterse a lo que se dice la legislación. El ministro del Interior, quien es parte también del Consejo General de la UDI, órgano que va a tener que definir si irán con una o dos cartas a la primaria del 18 de julio, aseguró que es un buen problema siempre tener muchos liderazgos. Una serie de ataques incendiados liderados por encapuchados en la Araucanía terminó con 17 camiones quemados, maquinaria forestal destruida y un carabinero y un civil lesionados. El Estado de Derecho se va a imponer y ejerceremos todas y cada una de las acciones legales que el derecho corresponde, según lo que indicó el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. En noticias internacionales, el presidente Iván Duque emitió una alianza de centroizquierda a un diálogo por las protestas sociales en Colombia. El mandatario se reunirá con la coalición de la Esperanza en el marco de su convocatoria a diálogos para discutir posibles soluciones a la crisis que vive el país desde fines de abril. Y el gobierno japonés va a prolongar el estado de emergencia en Tokio por el COVID a 80 días ya de los Juegos Olímpicos. El país asiático también incluyó más regiones con el fin de reducir los contagios y la saturación en los hospitales. Y en el deporte, Cristian Garín va a buscar ante Matteo Berrettini el paso a las semifinales en el Master 1000 de Madrid. El encuentro va a ser a las 15 horas. 6:34 a.m. Bueno, hablemos de COVID-19 porque la velocidad de propagación del COVID se ha mantenido a la baja por 20 días consecutivos y eso es una muy buena noticia. El número reproductivo efectivo, que es el R efectivo, es un indicador clave para poder medir la rapidez con la que se propaga una pandemia y corresponde también al número promedio de personas que son infectadas por otras que ya están enfermas. Si el R efectivo está por encima del 1, significa que el virus se está diseminando rápidamente. Si por el contrario está por debajo a 1, implica que comenzará a desaparecer. Luego de alcanzar un pic de contagios que superó las 9.000 casos diarios en esta segunda ola, las infecciones de COVID comienzan a mostrar ya una leve baja. Esto se explica por una disminución de un R efectivo que durante los últimos 20 días se ha mantenido por debajo de 1, algo que no sucedía desde las semanas posteriores al primer máximo de casos, que fue en junio del año pasado. Actualmente el virus solo está creciendo en las regiones de Arica, Aysén y Magallanes, todas con un R efectivo sobre 1 durante la última semana, y en ellas, en promedio, cada infectado con COVID está contagiando a una o más personas. Las condiciones alentadoras que se observan en regiones como la metropolitana, donde la velocidad de propagación, al igual que el nivel nacional, se ha mantenido a la baja durante 20 días, se vieron reflejados ayer en los anuncios que hizo el Ministerio de Salud respecto del plan paso a paso. En el caso de la capital, las comunas de Curacaví y Tiltil van a avanzar a la próxima fase, que es la fase 2, a partir del lunes, lo que aumentará a 14 el número de municipios que están en esa condición. Otras 38 van a continuar todavía en cuarentena, pese a que en un momento, desde el Ministerio de Salud, dijeron que máximo una comuna iba a estar 4 semanas en cuarentena y después sí o sí avanzaba fase de transición. Eso por lo menos hasta ahora no se ha cumplido. Sumadas otras 26 comunas que también avanzarán a transición en el resto del país, 1,4 millones de personas saldrán del aislamiento total durante la semana. Si bien ayer los contagios nuevos volvieron a superar los 6.000, fueron 6.202, Mauricio Canals, académico de la Escuela de Salud Pública de la Chile, asegura que la tendencia va a seguir bajando porque los dos primeros días de la semana fueron notablemente bajos. Entonces, dice, el fin de semana vamos a tener un promedio que va a ser mejor que la semana anterior. Él dice que probablemente se va a mantener la tendencia que se está dando hasta el momento. No obstante, Juan Carlos Said, que es máster en salud pública, advierte que seguimos estando mal, pero mejorando. La verdad es que efectivamente ha habido una tendencia favorable, una disminución en los ingresos a hospitales, una tendencia también, dicen, el descenso de los contagios, pero la situación dista de ser normal. Hay que ser sinceros, no es un escenario en el que la pandemia esté bajo control y los indicadores siguen siendo malos. A su juicio, lo más prudente es que se hubiese mantenido la fase 1 hasta las elecciones, que son el próximo fin de semana ya, para poder consolidar el descenso de los casos y no arriesgar nuevos rebrotes. El ministro de Salud, en todo caso, Enrique París, reiteró ayer que el panorama actual es de una leve mejoría, tal como denominó el descenso posterior de la primera ola de la pandemia. Sin embargo, los expertos plantean que la caída de los contagios está siendo más lenta de lo pronosticado, según Canals, por ejemplo, lo que predecían los modelos con un buen efecto poblacional de la vacuna es que el descenso debió ser más abrupto. Entonces llama la atención esta caída tan lenta, pero hay que tener claro es que hay un descenso. Significa que el virus está bajando y hay personas que no se están contagiando. Así que, por lo menos desde ese punto de vista, ya es una buena noticia. Ayer, como les comentaba, se confirmaron 6.202 nuevos contagios de COVID en el país y lamentablemente 169 fallecidos que se registraron en las últimas 24 horas en el registro civil. 6:38 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y vamos a la política, porque de mínimos comunes a mínimos acotados ha ido mutando el nombre de la agenda impulsada por parte de la oposición en diálogos con el Ejecutivo para poder lograr una propuesta de base con temas que permitan superar los perjuicios económicos y sociales a partir de los efectos que ha tenido la pandemia en la ciudadanía. Y más allá de su denominación, lo cierto es que el interés por el elaborar finalmente una alternativa a la situación actual es lo que importa, según lo que recalcaba la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien es la que impulsa finalmente este avance en los diálogos. Inicialmente, los mínimos comunes consideraban 4 pilares: renta básica universal, pymes, medidas sanitarias y financiamiento, que tiene que ver con medidas tributarias. Y a eso se va a sumar un quinto capítulo, que es sobre derechos humanos. El tema de incorporar un quinto pilar a la agenda se había conversado ya durante la semana, sin embargo, ayer tomó mayor impulso en una reunión que tuvo la oposición y que se realizó vía remota. Según lo que explicaban desde la oposición, es que se va a sumar un informe que recogerá la afectación de personas post 18 de octubre, así como los casos de prisiones preventivas consideradas excesivas, tal como lo ha advertido Juan Latorre, de Revolución Democrática, y Proboste y otros, a través de un proyecto de ley orientado a indultar a imputados del 18 de octubre. Se añadirá también los casos de personas con daño ocular. Este aspecto fue parte de las varias minutas que circularon ayer entre los parlamentarios a modo de borrador, documentos que fueron intercambiados entre sectores, diputados, sus asesores y equipos técnicos que elaboraron insumos para la propuesta final que se va a entregar al Ejecutivo. Esos antecedentes entonces van a ser nuevamente analizados hoy en otro encuentro virtual que van a tener. En todo caso, desde la oposición se cree que no debería existir mayores complicaciones en torno a sumar el tema de los derechos humanos, el que se añade justo después de que las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio se restaran de las reuniones de coordinación del bloque. En donde sí reconocen podría surgir cierta dificultad es de parte del Ejecutivo, el que podría considerar que se incorpore un quinto capítulo alejado de los temas centrales iniciales, según lo que comentan desde la oposición. De todas formas, Yasna Proboster, la presidenta del Senado, escribió el martes en redes sociales que los atropellos a los derechos humanos seguirán caminos institucionales, los que correspondan. Impuesto a superricos y royalty minero tienen camino trazado en el Congreso. La reforma tributaria es una discusión más larga, es lo que decía la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter. Bueno, la agenda de mínimos comunes va a ser sancionada, dijo Proboste, en un encuentro político, social o convención que se va a realizar ya mañana sábado. Solo después de eso se va a entregar una propuesta final al gobierno. Inicialmente la reunión sería hoy, pero se reemplazó por una reunión entre los parlamentarios y sus equipos. De esta manera, el documento podría ser analizado, podría ser entregado ya el lunes a la Moneda, por lo que en términos de plazo, eventualmente proyectos de ley, en el caso de ser bien acogida, por supuesto, esta agenda, se estaría tramitando solo después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, como planteaba en su momento la oposición. Actores sociales, gremios como la CUT, la ANEF, Colegio de Profesores, o profesionales en general, municipalidades y organizaciones sociales de la sociedad civil serán parte de esta convocatoria ya desde mañana. Y según se detalla en el documento que fija el itinerario de la reunión ampliada, el encuentro suma como quinto punto, sí o sí, los derechos humanos, así que es algo que de lo que se va a tratar. Durante la jornada también se emitió una declaración escrita de las bancadas de la Unidad Constituyente y Nuevo Trato, en el que se emplazó a avanzar prontamente la renta básica universal de 600.000 pesos. De todas maneras, hasta el momento no se ha precisado el monto ni la cobertura del beneficio, lo que se va a definir en las reuniones que restan por parte de la oposición en torno a la elaboración de mínimos comunes. Así que bueno, vamos a tener que esperar a ver qué sale de esta reunión ya el día de mañana. 6 de la mañana con 43 minutos.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Lamentablemente, el mayor ataque incendiario contra transportes de carga y maquinaria forestal de los últimos 4 años se vivió en la zona roja de la violencia en el sur del país. Ayer, según los reportes policiales, se contabilizaban 17 camiones, 4 máquinas forestales y 2 camiones destruidos en la seguidilla de 5 atentados en Capital Pastene, en la comuna de Lumaco, al norte de la Araucanía. En horas de la mañana también se denunció un nuevo ataque armado en contra del retén de Quidico, en Tirúa, al sur del Biobío. A 24 años del inicio de los atentados vinculados a grupos mapuches radicalizados, el ataque múltiple más cuantioso contra vehículos y maquinaria forestal ocurrió en agosto del año 2017 y en ese entonces afectó a 29 camiones estacionados en un recinto de una empresa de transporte en la comuna de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos. Otros ataques masivos se produjeron en agosto del 2020, por ejemplo, en Maquehue, en la zona periférica de Temuco, con 18 camiones y 2 retroexcavadoras calcinadas. Y en abril del 2018, en el sector de Pircuncho, en la ruta de Temuco-Vilcún, con un saldo de 11 camiones Tolva. Otro con combustible y 6 retroexcavadoras destruidas. En febrero de este año se sumó a los mega atentados el episodio que resultaron consumidos por las llamas 4 camiones y 11 máquinas de una empresa constructora en el fondo del Carmen, a solo 5 kilómetros de Temuco. Y ayer, mediante una pancarta encontrada tras la seguidilla de ataques, el grupo Weichan Aucamapu se adjudicó las acciones de fuerza, con consignas en contra de las empresas forestales y de áridos, los agricultores, las hidroeléctricas y los comuneros mapuches que realizan alianzas productivas con empresas privadas y que aparecen tildados como yanaconas. El mismo texto se exige a la libertad de comuneros mapuches que cumplen condenas de cárcel o los que están en prisión preventiva. En el balance de la jornada, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, calificó los ataques como hechos terroristas. Eso es lo que decía Manoli el día de ayer, producto de estos ataques, y puso énfasis también en la pérdida de puestos de trabajo. Concretó sus palabras en un trabajador forestal, en un carabinero también, los que sufrieron lesiones, y encargó a la gobernadora de Malleco, Katia Guzmán, monitorear el estado de salud de estas personas. También habló Pablo Urquiza, quien es el coordinador nacional de la macrozona sur. Él sobrevoló la zona y informó de los daños y constató y reveló que dos personas claramente fueron lesionadas, pero que están fuera de riesgo vital. Respecto a la adjudicación realizada por este grupo, Weichan Aucamapu dijo que estos ataques buscan infundir temor a las personas trabajadores de la Araucanía e inhibir la acción del Estado y las policías. Agregó que jamás van a aceptar estos actos que atemorizan a las comunidades, a las personas. Y bueno, también dice que están en contra y van a ir en contra del narcotráfico, homicidios y tráfico de armas. El gerente de asuntos corporativos de CMPC confirmó que uno de los ataques afectó a la faena de esta empresa y que junto al daño, camiones y maquinarias de contratistas forestales de la zona fueron afectadas. Es parte de la situación que se vivió el día de ayer y que afecta finalmente a la Araucanía en la zona. El 100% de los trabajadores de la faena forestal atacada vive en Lumaco, el 90% de hecho es mapuche, por eso también llama la atención este tipo de ataques. 6:46 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Bueno, la situación COVID-19 a nivel internacional es bastante crítica. India registró un nuevo récord de contagios de coronavirus con 414.188 casos y casi 4.000 muertes en 24 horas. Es realmente sorprendente. India continúa rompiendo sus propios récords de infecciones por COVID-19. El número de contagios desde el inicio de la pandemia en este país, uno de los más afectados, ya va en 1.350 millones de habitantes y asciende ya a 21,4 millones según los últimos datos del Ministerio de Salud indio. India registró más de 3.915 muertes por COVID, una cifra algo menor al récord registrado ayer y que eleva el número total de fallecidos a 234.083. El programa de vacunación abierto el pasado sábado a toda la población mayor de 18 años es visto como la principal esperanza para poder salir de esta crisis en medio de una virulenta segunda ola, y mientras las autoridades sanitarias han advertido en los últimos días que una tercera ola del virus es inevitable. El país ha administrado en las últimas 24 horas 2,3 millones de vacunas, un número al alza tras verse ralentizado por la falta de dosis en varios estados, pero de a poco se empieza a activar. Eso en India, pero otro país que está bastante complicado con el COVID es Japón, que decidió hoy día incluir a más regiones en el estado de emergencia por COVID vigente en Tokio y otras tres regiones del país y extenderla hasta el 31 de mayo para poder reducir los contagios y la saturación en los hospitales. La alerta sanitaria se va a prolongar hasta finales del mes en Tokio, en Osaka, en Kioto y en Hyogo, y se va a incluir en ella a partir del próximo miércoles a las prefecturas de Aichi y Fukuoka, con el fin de poder adoptar medidas adicionales para intentar frenar el incremento de contagios registrados en esa zona. Según lo que anunció el primer ministro japonés, es que se ha conseguido reducir el movimiento de la gente en Tokio y en Osaka. Sin embargo, sigue habiendo nuevos contagios que están persistiendo, sobre todo en el sistema médico de Osaka y Hyogo, según explicaba Yoshihide Suga, el primer ministro de Japón. La decisión de ampliar y prolongar el tercer estado de emergencia por COVID que ha aplicado el país se produjo después de que las autoridades consultadas en el comité de expertos que asesora al gobierno sobre gestión de la pandemia, y seguirán en pie las peticiones a bares y restaurantes para que no sirvan alcohol o la celebración de eventos deportivos o multitudinarios con limitación de aforo a 5.000 asistentes o a la mitad de la capacidad del recinto. El gobierno plantea no obstante, aliviar con esto ciertas restricciones que afectan a las grandes superficies comerciales, a las que había pedido cerrar en algún momento, y ahora se les va instar a adelantar el horario de cierre a las 20 horas, como los negocios de hotelería, con el objetivo de poder mitigar la economía nacional. Ahora, la ampliación de la emergencia sanitaria en Japón se produce a solo 3 meses de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y mientras el país atraviesa su cuarta ola de COVID. Japón ha registrado hasta el momento más de 621.000 casos COVID y 10.602 muertos, según lo que informan desde el Ministerio de Salud de Japón. 6:50 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias del ámbito económico, les cuento que por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, ayer finalmente la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de royalty minero, que propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y el litio a partir de un impuesto del 3% a la venta de los minerales, que aumenta a medida que el valor del metal sube. Se trata de un cobro que cambia la lógica de la actual tributación minera y que grava la utilidad operacional para pasar a cobrarse directamente sobre las ventas de las empresas del sector. Además, no deroga el esquema vigente, por lo que ambos podrían convivir. Dentro de los votos favorables, 3 de ellos correspondieron al oficialismo y provienen de los diputados Pedro Álvarez Salamanca, Ramón Galleguillos y Leonidas Romero. Ello pese a las gestiones que ha hecho el gobierno y que, además de señalar que el proyecto en su visión es inconstitucional, dado a que se trata de una iniciativa exclusiva del presidente al tratarse de ingresos públicos, acusó que si llegara a entrar en vigencia la carga tributaria para una empresa tipo en un escenario de precios del cobre de 4,5 por libra, podría hasta duplicar la de los países que compiten con Chile. El proyecto establece una serie de reducciones en la tasa de impuestos en caso de que las mineras aumenten el nivel de procesamiento del cobre, hasta llegar a compensar el costo total de refinanciación del mineral en el costo de cátodos de alta pureza. Además, una distribución de los fondos de recaudar, de los cuales el 25% de lo que se recaude se va a destinar a un fondo de convergencia regional, que busca financiar desarrollos comunales en zonas de explotación. Además, propone que del monto total recaudado por el concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir el financiamiento de proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecuten en relación al desarrollo científico de investigación ampliada y la capacitación de recursos humanos avanzados, dando prioridad a la investigación y capacitación que tenga por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento de COVID-19. En todo caso, durante la sesión a la que asistió el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, el secretario de Estado criticó el aumento de la carga impositiva que se cobra a las empresas de cobre, planteando que en su visión se ha tratado de una discusión sin equilibrio ni razonabilidad. Así, el país no avanza, dijo el ministro Llobet. La minería del cobre ha estado estancada por 15 años y la razón es muy simple. Nuestro yacimiento han ido envejeciendo, dice. Las leyes han ido cayendo y, por lo tanto, nuestra minería tiene que trabajar el doble para conseguir los mismos resultados. Y lo único que hemos hecho es perder participación en los mercados, dijo el viceministro Juan Carlos Llobet respecto de la aprobación del royalty minero. A propósito del royalty minero, les cuento que el boom en el precio del cobre, ¿por qué depende también de la chatarra? Es una pregunta que se están haciendo en varios medios de comunicación. Y hoy día Pulso dice que esta situación es bastante compleja y que Bank of America proyecta un complejo panorama también para el metal rojo durante lo que resta de este año y que estima, entre otras cosas, un déficit respecto a los inventarios e incluso un alza del 50% en el precio del commodity en los próximos meses. A juicio ya de algunos expertos, este panorama podría sonar exagerado en cuanto a cifras, pero lo que sí existe consenso es que hay un elemento que hay que tener en cuenta y que durante el resto del año podría definir el futuro del precio del cobre, que es finalmente la chatarra. En este elemento es clave el suministro global, por lo que un déficit prolongado de chatarra podría implicar una caída en los niveles de oferta del metal rojo y presionar también el alza. de su precio. Y allí radica en los niveles de oferta del metal rojo y presionar al alza su precio. Allí radica también esta importancia. Esto en un contexto en que la producción minera mundial no tiene espacio para grandes crecimientos y los inventarios se encuentran en niveles cercanos a los mínimos. Así que por eso la preocupación, sobre todo de lo que es relevante finalmente para el precio del cobre, que va a ser la chatarra, según lo que indica este documento de Bank of America. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 11,4 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 20, acompañado de nubosidad parcial, les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario Banco Consorcio, haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.